La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Biden y el líder republicano McCarthy logran un principio de acuerdo que evitaría una crisis económica. Los estadounidenses conmemoran hoy el Día de los Caídos con diversos actos en todo el país. Y en Honduras, la sequía provoca temores por el desplazamiento forzado de personas. Hoy es lunes 29 de mayo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos podría evitar caer en situación de impago si el Congreso aprueba la propuesta presentada por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Judith Martín Rodríguez, en el informe.
A tiempo de evitar un colapso financiero sin precedentes, el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, lograron un pacto in extremis para elevar el límite de la deuda actual, permitiendo así que el gobierno federal siga cumpliendo con sus obligaciones. Ahora son los legisladores estadounidenses quienes tienen el acuerdo en sus manos y mientras examinan detenidamente sus detalles, el tiempo apremia. Sin embargo, y pese a que la resolución no agrada a los sectores más radicales de ambos partidos, tanto Biden como McCarthy instan a aprobarlo. El mandatario Biden ofreció detalles de este acuerdo bipartidista.
También protege las prioridades clave, los logros y los valores por los que los demócratas del Congreso y yo estamos luchando durante mucho tiempo, invertir en la agenda de Estados Unidos que está creando buenos empleos en las comunidades de todo el país para proteger el Seguro Social, Medicare y los veteranos y mucho más.
El presidente estadounidense se dirigió a las cámaras que conforman el Congreso estadounidense y les pidió que aprueben el trato a fin de seguir avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones y construyendo la economía más fuerte en la historia del mundo, en palabras textuales del presidente Biden. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, destacó la capacidad de negociación de ambos partidos.
Quiero agradecer al equipo que el presidente formó. Muy profesional, muy inteligente, con creencias muy fuertes que obviamente son diferentes a las nuestras y creo que al final del día las personas se pueden trabajar conjuntamente para aprobar este acuerdo en la Cámara y en el Senado y finalmente enviarlo al presidente.
La propuesta incluye una elevación del techo de la deuda hasta enero de 2025 y también un acuerdo presupuestario por 2 años que mantiene estable el gasto federal en 2024 y lo aumenta en un 1% en 2025. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos recuerda en medio de diferentes actividades en todo el país el Memorial Day o el Día de los Caídos, una jornada que es un feriado nacional en honor de los estadounidenses que murieron mientras servían en las guerras libradas por Estados Unidos en todo el mundo. Para conmemorar el día, que es el último lunes de mayo, la gente acude a Washington, D.C. para visitar las tumbas de los militares caídos, asistir a desfiles y visitar monumentos nacionales. Las banderas estadounidenses decoran las tumbas de los más de 228 mil miembros del servicio enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. Para esta ceremonia anual, se colocan banderas enfrente de las lápidas, un acto que comenzó en 1948. Más de 1,000 soldados y voluntarios colocan banderas frente a las lápidas antes del Día de los Caídos. En Washington, más de una docena de monumentos militares están dedicados a aquellos que murieron luchando por los Estados Unidos en conflictos que van desde la Guerra Civil en el siglo XVII hasta otros modernos como las guerras de Irak y Afganistán y mucho más allá. Millones de visitantes están hoy aquí, en la capital de Estados Unidos, para participar en diferentes eventos, y uno de ellos es una larga tradición en Washington, el desfile del Día Nacional de los Caídos, que se realiza en el National Mall, presentando bandas militares y otros participantes.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otra información, autoridades atribuyen al narcotráfico el extraordinario repunte de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos. Vicente Calderón tiene el reporte.
Un narcotúnel, el atentado contra el equipo de seguridad de la alcaldesa en Tijuana y un extraordinario aumento de asesinatos son parte de la ola delictiva que azota el fronterizo estado de Baja California.
Lo que sucedió en Ensenada hace unos días prende las alarmas.
A casi 3 horas de la frontera, en la comunidad de San Vicente, Ensenada, un enfrentamiento entre narcotraficantes, después de una carrera de autos, dejó 10 muertos y 10 heridos.
Dentro de estructura conocida como Cártel del Pacífico y otro con el Cártel de...
Las primeras investigaciones indican que el objetivo era un hombre conocido como El Trébol, presuntamente dedicado a descargar avionetas con droga destinadas a Estados Unidos y al servicio de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix.
La Fiscalía de Baja California informó que tienen ya 3 personas detenidas como sospechosos de esta masacre, pero además se supo que entre las víctimas hay 3 ciudadanos estadounidenses.
En San Diego, California, recaudan fondos para los jóvenes que compartían su afición a las carreras con el resto de las víctimas.
Está muy feo aquí. He conocido a personas que me han platicado que, no sé, sobrina de tal, amiga de tal, la mataron, la dejaron muerta, la violaron.
Pero también la delincuencia común parece repuntar, como en este asalto a clientes de un restaurante familiar. Es un golpe a la tranquilidad y a una economía que vive del turismo y su interdependencia binacional.
Empieza a generar cancelaciones de los próximos eventos. A nivel local, también lo que ha sucedido dentro de los restaurantes.
500 agentes de la Guardia Nacional llegaron para intentar apaciguar la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos en Buenos Días América. El fentanilo es mortal y las historias que conocemos son trágicas. Hoy iniciamos una serie de 5 entregas y esta primera es la de un estudiante de secundaria que comenzó a tomar analgésicos después de una lesión y murió a causa de una píldora falsificada mezclada con fentanilo. Héctor Contreras tiene este informe.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, dicen que la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos son los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, que puede ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Informes oficiales aseguran que el fentanilo ilícito se fabrica a bajo costo con productos químicos que provienen principalmente de China, se trafica a través de México y luego se introduce de contrabando para ser distribuido en las calles estadounidenses. El número de víctimas de este tipo de drogas aumenta exponencialmente cada día, y esta es la historia de Lucas Brainerd, un joven que trabaja a tiempo parcial como instructor de natación y jugaba al fútbol en su escuela secundaria en una tranquila comunidad a las afueras de Seattle. Este joven deportista, quien además pertenecía al grupo de apoyo de la iglesia, sufrió una lesión en la espalda a los 16 años, razón por la cual debió empezar a tomar analgésicos, como narra su madre, Olga Davidoff-Beigner, quien aseguró a La Voz de América no estar preocupada al enterarse de que su hijo tomaba ese medicamento. Sin embargo, ella dijo que habló con su hijo sobre los riesgos de las drogas después de que uno de los compañeros de su clase muriera por sobredosis.
I talked to Lucas after funeral.
Hablé con Lucas después del funeral. Aunque no tenía idea de que Lucas compra pastillas, hablé con él y le dije, Lucas, no sé qué es, porque nadie decía fentanilo, pero quiero asegurarme de que no seré una madre que pierde un hijo.
Un mes después, los investigadores dicen que Lucas tomó lo que pensó era Percocet, un poderoso analgésico, pero realmente era una pastilla falsificada mezclada con fentanilo. Su madre lo encontró inconsciente la primera mañana del nuevo año escolar. El fentanilo farmacéutico está aprobado para tratar el dolor intenso y el fentanilo ilícito a menudo se mezcla con heroína o cocaína o se usa en píldoras falsificadas como las que mató a Lucas. Desde las muertes de esta comunidad, existen nuevos programas escolares sobre los peligros del fentanilo y kits de medicamentos con naloxona, especial para ayudar a personas a tratar sobredosis accidentales. El agente antidrogas de Estados Unidos, Jacob Galvan, dice que las pruebas de laboratorio revelan dosis de fentanilo potencialmente letales en 6 de cada 10 píldoras falsas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. La pérdida de ganado y cultivos en el campo en Honduras está generando una nueva corriente de migrantes forzados en busca de ingresos para sus familias. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Las consecuencias de la sequía en Honduras siguen impactando a las familias en el país, especialmente aquellas que viven de la agricultura y que ahora enfrentan la pérdida de sus cosechas en más del 60%, mientras crece la preocupación por la muerte del ganado, que es fundamental para el trabajo de campo y que se debe principalmente a la falta de lluvias, que está relacionada con el fenómeno del Niño. El impacto tanto en la seguridad alimentaria de los hogares hondureños como en las exportaciones está ocasionando también la desaparición de ganado que está afectado por la falta de alimentos adecuados. Ya muestra sus primeros indicios en los trabajadores del campo que piensan emigrar para trabajar en el área agrícola en países vecinos, así como emprender el camino al norte como inmigrantes irregulares. César Ramos, miembro del Centro de Apoyo al Migrante, señala que en los últimos años las consecuencias de la sequía están elevando las cifras de migración irregular.
Y cada vez vamos viendo cómo el clima va siendo un factor determinante para que haya esta movilidad humana, una situación climática que está obligando a muchas personas a tener que emigrar.
Por su parte, Germán Pérez, dirigente de la Asociación de Productores Hondureños, hace un llamado al gobierno para apoyar al sector agrícola y evitar mayores desplazamientos forzados por inseguridad alimentaria.
Al final, la gente, al verse afectada, empieza a emigrar de su zona, ¿verdad? O a las ciudades dentro del país o fuera del país.
Por su parte, el gobierno de Honduras activó un plan de emergencia en más de 64 municipios que se verán afectados por la sequía y aseguran que brindarán asistencia humanitaria a los productores. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, en Argentina, en medio de una campaña política muy tensa, el oficialismo y la oposición endurecen sus discursos en medio de una grave crisis económica y una inflación récord. El reporte con Juan Ignacio González Prieto.
El 4 de junio se realizarán las elecciones internas de los partidos políticos en Argentina, que definirán las fórmulas que competirán en las primarias de agosto y en las generales de diciembre para elegir al nuevo presidente de la nación. Los liberales, por primera vez en la historia, captan el voto joven y el llamado voto bronca de la sociedad. Encabezan las encuestas con su referente, el economista Javier Milei, con un mensaje antipolítica.
Lo único que les importa es el poder. La casta política. ¿Qué es la casta política? Tipos que hacen políticas que le hacen daño a la población.
El kirchnerismo ya se diferenció del gobierno actual y presentó a un candidato oficialista, el actual ministro del Interior, Guado de Pedro, que busca ganar seguidores.
Me parece que a la Argentina le viene bien refrescar un poco y que aparezcan generaciones nuevas, que se muevan.
Mientras, la oposición busca recuperar gobernaciones, intendencias, legisladores y hasta la presidencia con un mensaje duro con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Achicar un Estado que creció el 100% en los últimos 20 años, que se llevó la plata de todos los argentinos.
El actual alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es el candidato más moderado y con mayor experiencia en la administración. Busca dar garantías de gobernabilidad.
Basta de peleas, de discursos, basta de buscar líderes carismáticos que son grandes oradores y después han traído a la Argentina donde estamos hoy.
Las elecciones primarias de agosto serán determinantes para medir el pulso político y ver quiénes tienen verdaderas chances de triunfo. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Por otra parte, si bien el año pasado Venezuela registró una aparente disminución en el número de muertes por suicidio, especialistas insisten en que no habrá mejoras en los indicadores hasta tanto no haya cambios estructurales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo al más reciente informe de violencia autoinfligida del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2022 se documentaron 2.173 muertes por suicidio, un promedio de 7.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Gustavo Páez, investigador del observatorio, explica que si bien datos evidencian un aparente descenso en el indicador, si se compara con 2018, cuando se registró una tasa de 9.3 muertes por cada 100.000 habitantes, el mayor valor estimado en los últimos 7 años, los niveles siguen superando ampliamente los datos estimados antes de que el país entrara en la actual crisis en 2016, y detalla algunos de los factores que posiblemente han contribuido a la caída.
La migración al extranjero de venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria compleja, donde dentro de estos flujos de población se han desplazado cierto número potencial de individuos con probabilidades de comportamiento suicida, más la búsqueda de nuevas alternativas laborales de muchos venezolanos que todavía quedan en el país, con la intención, por supuesto, de surgir, de salir adelante.
Sin embargo, en el distrito capital, Miranda y Aragua, se registró un aumento significativo en las tasas de muertes por suicidio, en parte consecuencia de la crisis humanitaria compleja, como expone la investigadora del observatorio, Iris Rosas, que insistió en que hasta tanto no haya cambios estructurales, difícilmente la población conseguirá estabilidad emocional.
En estas condiciones, el comportamiento suicida entonces continuará siendo un problema de salud pública y de una gran preocupación.
Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de la Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, en varias ocasiones, expertos han insistido en la necesidad de que se construya una política de estado de prevención y de abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que el 10% de pacientes sufren el COVID-19 prolongado tras contraer la variante Omicron. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Pese a que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dio por finalizada la pandemia del COVID-19, los estragos de esta enfermedad que conmocionó al mundo continúan siendo investigados por especialistas y un estudio realizado en casi 10.000 estadounidenses por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos reveló que aproximadamente el 10% de las personas parecen sufrir COVID-19 durante mucho tiempo después de una infección por la variante Omicron, una estimación más baja que durante la pandemia. Según los especialistas, millones de personas en todo el mundo han tenido COVID-19 durante mucho tiempo, con síntomas variados que incluyen fatiga y confusión mental. Los científicos aún desconocen la causa y la forma de tratamiento, e incluso cuál es la mejor manera de diagnosticarlo. La doctora Leonor Horwich, coautora del estudio, señaló que al menos uno de cada tres pacientes ha experimentado el COVID-19 prolongado y que no hay diferencia en las personas que han tenido esta enfermedad durante mucho tiempo. Durante la Asamblea Mundial de la Salud que se desarrolla en Suiza, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reflexionó sobre los impactos de esta pandemia a nivel mundial.
El final de la COVID-19 como una emergencia de salud mundial no es el final de la COVID-19 como amenaza mundial de la salud. La amenaza de cualquier nueva variante que provoque una nueva oleada de muerte está presente.
Y los especialistas sostienen que lo más importante es identificar y ayudar a quienes ya tienen la enfermedad durante mucho tiempo y los síntomas que puedan mostrar un COVID prolongado. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas en un sinfín de aspectos y está generalmente asociada con automóviles, autoconductores y robots. Y es lógico. Sin embargo, esta nueva tecnología está presente y es ampliamente empleada en la industria de la música. La canción Heart of My Sleeves, publicada por el TikToker anónimo Ghostwriter 977, hecha con inteligencia artificial, sonaba como sus verdaderos intérpretes, los músicos Drake y The Weeknd. Los expertos dicen que no es tan difícil de hacer. Rebecca Fibring, profesora en la Universidad de las Artes en Londres, ha estado trabajando con la inteligencia artificial desde el 2003. Sostiene que la industria de la música tendrá que decidir cómo combatir o usar y unirse a la inteligencia artificial. Dijo a La Voz de América.
A la vez que una computadora comprende los patrones que subyacen a la voz original, no necesita necesariamente una gran cantidad de datos de The Weeknd para generar los sonidos que suenan exactamente como él.
El sello discográfico Universal Music Group, que representa a Drake y The Weeknd, enfatizó la necesidad de proteger la música de los artistas. Ji Wang, profesor de la Universidad de Stanford en el Centro de Investigación Informática en Música y Acústica, comentó a La Voz de América.
La pasta de dientes no va a volver al tubo. Hay que aprender a convivir mejor con la inteligencia artificial.
Y si de convivencia se trata, un ejemplo es el del artista Grimes, ícono de la música experimental, madre de dos hijos con el magnate Elon Musk, quien ha recibido un amplio rechazo en el medio artístico por haber lanzado un software de voz con inteligencia artificial que permite a otros crear música con su voz, ofreciendo dividir las regalías al 50%.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Momentos después de la dramática victoria de Boston en Miami el sábado por la noche, Jaylen Brown comenzó a pensar en el futuro. Alzó sus manos, levantó 7 dedos y comenzó a gritar: ¡Juego 7! ¡Juego 7! Brown y Boston están a la puerta de hacer historia después de que el tiro final de Derrick White, con el reloj casi en ceros, alzara a los Celtics a vencer 104-103 al Heat en el sexto partido. Una de las franquicias más representativas de la NBA busca convertirse en el primer equipo en remontar un déficit de 0-3 y ganar una serie al mejor de 7 duelos en la historia de los playoffs de la liga. Lo que sigue es un juego más de finales de la conferencia este en Boston hoy lunes por la noche, y parece que la serie de altibajos podría estar camino a una épica conclusión. Los Celtics son el cuarto equipo en la NBA que borran una desventaja de 0-3 en una serie de 7 juegos. En el ambiente de la Fórmula 1, Max Verstappen se floreó de punta a punta para llevarse el domingo la victoria en el Gran Premio de Mónaco, y el piloto de Red Bull amplió su ventaja como líder del campeonato. El resurgir del español Fernando Alonso se confirmó al entrar segundo, su mejor resultado de la temporada con Aston Martin, subiéndose al podio por 5ª vez en 6 carreras. Esteban Ocon quedó tercero, dándole a Alpina un inusual podio. Red Bull ha monopolizado el triunfo en cada una de las 6 carreras disputadas este año. Es fabuloso poder haber ganado de esta manera con este clima y manteniendo el aplomo para quedar primero, dijo Verstappen. Durante la mayor parte de la carrera, el neerlandés no tuvo sobresaltos en el circuito callejero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Anatomy d'un Chute, Anatomía de una Caída, de Justin Triet, ganó la Palma de Oro en el 76º Festival de Cine de Cannes. El filme, protagonizado por Sandra Hüller como una escritora que intenta demostrar su inocencia en el fallecimiento de su esposo, es la tercera película dirigida por una mujer en ganar la Palma de Oro. El Gran Premio de Cannes fue para Zona de Interés, de Jonathan Glazer, sobre una familia alemana que vive al lado de Auschwitz. Sandra Hüller también protagoniza en esa película. La ceremonia precedió a la película de clausura del festival, el filme de Pixar Elemental. Triet recibió la palma de manos de la actriz Jane Fonda. El premio del jurado fue para Hojas Caídas, del director finlandés Aki Kaurismäki, una historia de amor en Helsinki, donde las noticias de la guerra en Ucrania suenan regularmente en la radio. Falleció a los 95 años el cantante y actor estadounidense Ed Ames, conocido por haber interpretado a Mingo en la serie de televisión Daniel Boone, y por sus éxitos número uno de Easy Listening, My Cup Runneth Over y Time Time. También formó parte del grupo de los Ames Brothers con sus hermanos. Según la compañía de medición Nielsen, CBS es la cadena de televisión más vista en Estados Unidos por 15º año consecutivo. La cadena promedió poco menos de 6 millones de telespectadores en horario de máxima audiencia para la temporada televisiva que acaba de concluir. NBC fue la segunda cadena más popular, seguida por Fox y ABC, el mismo orden que el año pasado. El drama más visto, NCIS, de CBS, ha estado en la programación de la cadena desde 2003. El programa de noticias más visto en horario de máxima audiencia, 60 Minutes, de CBS, ha estado al aire desde 1968. El programa de talentos de mayor audiencia, The Voice, de NBC, comenzó en 2011. CBS tuvo 7 de los 10 programas más populares. Los otros fueron Chicago Fire, Chicago Med y Chicago PD, del productor Dick Wolf en NBC. A partir de junio 9, el cantautor estadounidense Christopher Cross estará presentándose en los estados de Texas, New Jersey, Pennsylvania, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut y Tennessee, antes de partir en gira internacional hacia Japón y España. Estará en el Starlight de Marbella, por cierto. Christopher Cross ha ganado 5 premios Grammy. Sus éxitos, el tema de Arthur y Sailing, llegaron al primer lugar de las 100 calientes. Christopher Cross hará la gira con su inseparable perro de aguas francés llamado Arthur. Desde La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.